compartir y tratar de analizar y pensar juntos y juntas esta escalada del dólar. Siempre que hay pasos también es medio como que es previsible, o los últimos años al menos nos han dejado esa demostración de que suele mal utilizarse, sobre todo desde la derecha, esta escalada. Muy buenos días, Miguel, bienvenido a Nacional. ¿Cómo le va?
Muchas gracias, lo más bien. Buen día a ustedes y a la audiencia.
Buen día, Miguel.
Lo más bien. Uh-huh. Buen día.
Bueno, ¿por dónde empezar? ¿Por dónde empezar?
¿Para empezar, para hablando sobre la coyuntura?
Más que
empezar por la coyuntura, tratar de explicar por qué llegamos a esta coyuntura. Porque los problemas que surgen uh-huh. espontáneamente de un día para el otro son consecuencia de causas que se vienen arrastrando de antes. Por eso siempre soy yo de la opinión de que cuando me preguntan o quieren entrevistarme o algo, siempre les aclaro de que más que hablar de la coyuntura de corto plazo o del día a día, siempre me gusta profundizar en las causas profundas. Uh-huh. De la orientación económica, de los argumentos que podemos encontrar en la historia política, económica de del país, del mundo,
incluso
para llegar a conocer el por qué sucede lo que sucede, ¿no?
En esto mismo, y que es un gran placer siempre y lo va a ser siempre recibirte, hay una especialidad dentro de la historia que es absolutamente desconocida, que es la historia económica del país.
Y fundamental. Estoy estudiando
la historia económica, la historia económica mundial,
política económica
latinoamericana, que hay poca bibliografía en ese punto, y la historia económica argentina, fundamental. Pero de la América Latina hay poca bibliografía.
Sí.
Y actualizada
Menos
todavía.
Ayer tuve una dentro de política económica argentina y tipos de gobernanza, tuve como un ir y venir, que encima no me andaba el micrófono de la compu, me puse media nerviosa, porque tengo que escribir, te lleva más tiempo.
Ah, sí.
Y reconocían el estilo de gobierno abierto y transparencia en tanto en la gestión como en lo económico a partir de Obama. Uh-huh. Y yo les decía que era un programa que implementa Chávez en el 99 ya.
Exacto. Sí.
Nunca me lo contestaron, pero sí, bueno, me quedé ahí con
la primera etapa en América Latina de principios de la primera década de este siglo, donde hubo una oleada de gobiernos progresistas.
Uh-huh.
Y como los procesos históricos y políticos se producen, por lo visto, en oleadas, hay periodos de avance, repliegue, uh-huh. avances y repliegue, y según García Linera, esa es la vida que vamos a vivir siempre.
Históricamente.
Levantamos, triunfamos, caemos, nos levantamos de vuelta, triunfamos, caemos, y así va a ser la vida nuestra, toda la vida.
El ciclo.
Los ciclos, las oleadas, y ahora estamos en América Latina en una segunda oleada progresista, pero ya más tenue, no es la primera oleada de la época de Néstor, Cristina, Chávez, Evo Morales,
Lula,
Rafael Correa, uh-huh. Zelaya, etcétera. Esta ya es una segunda ola, pero ya más tenue, más suave.
Sí, más tibia.
La que sigue derechito en su orientación y en su línea es Cuba, pero sería un país, digamos, especial para analizar en relación a los procesos de otros países de América Latina.
Sí, aparte por sus particularidades geográficas. Y,
exactamente.
Y con el bloqueo.
Claro, el tema es que cuando uno, si uno se pone a analizar la realidad de Cuba, por lo menos por la información que puede uno llegar a tener de que están pasando una situación muy, pero muy difícil, claro, entonces si uno se queda en la situación difícil de carencia, de falta de medicamentos, de alimentos, etcétera, etcétera, puede llegar, a mi juicio erróneamente, a la conclusión de que es el modelo el que fracasó, o como dice Biden, Cuba es un estado fallido. Pero si nos vamos para atrás a la historia, que era lo que decía yo al principio, la importancia que tiene saber de la historia en cuanto antecedente para encontrar alguna explicación. Claro, hay que recordar y tener bien presente siempre que lleva 64 años de bloqueo, donde el 95% de los países de las Naciones Unidas todos los años piden de que se levante, porque llega a ser hasta criminal.
Sí.
Además fue un país invadido y por el ejército más poderoso del mundo y rechazada la intervención en menos de 72 horas. Y además, el socio principal que tenía a nivel comercial, que era la Unión Soviética, se derrumba.
Uh-huh.
O sea que
el
bloqueo, sí, la intervención, la invasión, sí, extranjera, el derrumbe del principal socio, y agregale la pandemia, las consecuencias de la guerra en Ucrania, más los tifones, huracanes que tanto lo azotan, y en esas condiciones casi extremas, poder seguir manteniendo los niveles altos de salud, de educación, no olvidarse nunca de la solidaridad, no hay indigencia, no haber dejado de practicar nunca la solidaridad internacional a nivel de ayudas a países en situaciones de catástrofe, en los métodos creados por ellos en cuanto a educación, en operación cirugía
de
la vista, y haber desarrollado 4 o 5 vacunas contra el COVID en esas condiciones. Entonces ahí sí, uno entiende mucho mejor el por qué pasa lo que le está pasando, y también te da argumentos para decir de que si lograron eso en esa situación que llevan 64 años y que pasaron más de 10 presidentes de Estados Unidos y no capitularon, no se derrumbaron, no cayeron, no fueron vencidos,
no claudicaron,
en mi opinión es una cosa titánica.
Sería una base militar.
Titánica.
Con una base militar
ilegal
en
Guantánamo.
En Guantánamo, sí, en su territorio.
Que Obama en su momento dijo que le iba a levantar y no la levantó
nada. Sí, yo me enojé mucho ayer cuando un profesor de la facultad decía eso, porque digo, es no darle crédito. Aparte, siempre como que nos vamos al norte o nos vamos a Europa, ¿no?
Exacto.
Cuando un montón de cuestiones nacen desde América Latina. Y mientras vos hablabas de Cuba, pensaba, claro, la arremetida tal después contra Venezuela tuvo que ver exactamente con lo mismo.
Exactamente.
Tuvo que ver exactamente,
o sea,
con lo mismo.
O sea, si son esas condiciones externas las que presionan para que se viva como se está viviendo lamentablemente en Cuba, que no es como ellos quisieran, entonces, ¿dónde está el problema? ¿En el modelo de un país socialista o en realidad está en el capitalismo el problema? ¿O el imperialismo?
Yo soy de pensar que, y lo analizábamos hoy, ¿no? Porque con lo que pasó el domingo en las elecciones, y coincido con un video de TikTok, que después vamos a ver si tenemos tiempo lo vamos a pasar, de un chico que estudia Ciencias Políticas de la UBA, en donde el análisis es, la Argentina no está derechizada. Porque siempre decimos, y también me hago cargo, que en algún momento decimos, no, la Argentina se derechizó, la Argentina está se corrió para la derecha, es lo que exige. Y en realidad no, porque cuando vas a lo profundo, por ejemplo, contaba un caso que vi en una nota de Milei, en donde le decía, ¿quién va a votar a Milei? Ah, ¿y usted está de acuerdo con la venta de órganos? No. ¿Está de acuerdo con la educación, exacto, privada? No. Eso. ¿Está de acuerdo con la salud privada? No. ¿Y entonces por qué lo va a votar? Porque sí. O sea, ni siquiera se sabe, se conoce cuál es el programa. Esto cuando se habla de dolarizar, que es el tema que por ahí más te compete y por el que te hemos convocado, ¿no? Citábamos el ejemplo de Ecuador y una oyenta que ha viajado y que ha tenido la posibilidad de estar ahí me decía, ¿sabes la miseria que hay en Ecuador gracias a la dolarización?
Sí.
Y digo, tampoco tenemos que irnos tan lejos porque lo vivimos en los 90.
Claro. Yo una pregunta que le haría a Milei o al que sostiene la necesidad de la dolarización es si me pueden dar algún ejemplo en el mundo que algún país haya alcanzado un nivel de desarrollo como algunos actualmente que le llamamos desarrollados a partir de usar la moneda emitida por otro país. Yo no encuentro ninguno.
No.
Y en los casos de América Latina, solamente tiene economía dolarizada, o sea, usan el dólar estadounidense como moneda de curso legal. Panamá, que es por una causa muy específica que viene ya desde 1903, cuando se construyó el canal de Panamá y como condición impuesta por los norteamericanos de que se use el dólar, o sea que ya lleva 120 años de utilizar el dólar, uh-huh. Muy especial. Y los otros son El Salvador y Ecuador. Y yo no veo que Ecuador o El Salvador alcancen niveles de desarrollo económico, social, político, cultural.
Productivo. Totalmente.
Que diga, bueno, sí, gracias a eso se desarrollaron.
Pero aparte, en un momento en donde el mundo, no sé si le está dando la espalda al dólar,
está perdiendo hegemonía, tal cual. Decididamente.
Mirá, llega una pregunta para vos. Dice, pregúntale a Miguel cuántos dólares entran por exportaciones al país y cuántos puntos equivale eso al PBI.
Ah, ya cuando vamos a los números específicos, ya tendría que consultar la base de datos, porque de los números por ahí no me acuerdo. Uh-huh. Lo que sí ocurrió, yendo a la parte de comercio exterior, exportaciones, es que antes de que ocurra esta sequía tan uh-huh. grande que tuvimos, el gobierno actual arregló el tema, de alguna manera, el tema, o acordó con el Fondo Monetario el tema de la deuda externa, que terminan legitimándola, incluso con aprobación del Congreso. Uh-huh. Una deuda que, si vamos a profundizar, habría que arrancar en el origen, la parte legal. Ilegal,
deuda odiosa nos enseñaron a decir.
Odiosa es un concepto norteamericano ese.
Noemí Brenta, una investigadora del CONICET, nos decía, es una deuda odiosa.
Eso sabe de cuando viene, de cuando Cuba logra la independencia de España y Estados Unidos le ayudó a Cuba para independizarse de España. Uh-huh. Lograda la independencia, España le reclama el pago de la deuda externa. Y Estados Unidos le dijo de que esa deuda no se debía, aunque haya plata, no se debía pagar porque era una deuda odiosa. Y ahí sentó el antecedente, el concepto jurídico de deuda odiosa, que es aquella deuda que contrae un gobierno y no es utilizada en elevar el nivel de vida, el desarrollo,
tal cual,
el crecimiento económico.
Porque aparte es el país más deficitario del mundo.
Aunque haya plata.
Estados Unidos es el país más deficitario del mundo y con mayor deuda.
Con déficit gemelo, o sea, uh-huh. déficit fiscal en cuanto a lo que recauda y lo que gasta, y déficit en el sector externo porque es más lo que importa que lo que exporta.
¿Y por qué nos comemos
Y esos agujeros forzosamente los tiene que cubrir pidiendo plata prestada.
Por eso el Fondo Monetario Internacional, que son ellos mismos.
Es el país que más debe. Y sí, a Chile, sí. Y a Chile también.
300 mil billones de dólares, creo que fue la última información de lo que pude recabar en algún momento, no hace mucho, hará mes y medio, dos meses. ¿Por qué con todas estas contradicciones, con toda esta pobreza económica, con la devastación, con el número de indigencia terrible, con lo que significa la represión y la xenofobia en Estados Unidos, ¿por qué se insiste desde Argentina y se mira y el votante sigue pensando en que quiere ser eso? Porque si vos te pones a hablar
es
con la
una
persona,
ola,
es lo que rechaza.
Volvemos a la misma palabra de antes, es una ola que se observa no solamente en este país, sino en América Latina y en el mundo. Hay un corrimiento a nivel mundial hacia la derecha, con Le Pen en Francia, Meloni en Italia. Lo que pasa es que estamos en una época de transición, o un momento liminal, como dice García Linera. O sea, en un punto de inflexión donde una civilización, ni más ni menos, porque la crisis que se habla del capitalismo es una crisis de tipo civilizatoria. Uh-huh. ¿Por qué? Porque es una suma de crisis económica, financiera, energética, ecológica, poblacional, etcétera, etcétera. Entonces, cuando se globaliza en todos los órdenes, entonces ya es un orden económico mundial, una civilización que ya empezó su etapa de decadencia. Que no termina de morir, y un nuevo orden mundial alternativo todavía no termina de nacer. Entonces, en esos claroscuros, como decía Gramsci, es donde surgen algunos monstruos. Y esos monstruos, le ponemos nombre, si queremos, y apellido: Trump, Guaidó, Bolsonaro, el macho Camacho, y Milei
en Argentina. Milei en Argentina.
Es un fenómeno a nivel mundial propio de las etapas de transición entre el viejo orden, que no termina de morir, y un nuevo orden mucho más avanzado, más inclusivo, que no termina de nacer. Ahí, en esa etapa de transición.
Yo, volviendo a Argentina y a lo uh-huh. que nos pasa, ¿no? Digo, el gobierno ha cometido algunos errores o no ha sabido manejar algunas situaciones, ponerle el término uh-huh. que más te guste, en materia de precios, uh-huh. inflación, sí. La capacidad de capitalización del salario.
Uh-huh. Sí.
Esos han sido, hay que hacerse cargo.
Los elementos
no ha sabido,
más
está
importante.
Bien que hubieron unos hubieron efectos externos que afectaron un montón, pandemia, uh-huh. sequía y demás, pero no vamos a justificar una cosa con la otra, uh-huh. Que no sería justificar, sino poner claro sobre oscuro. Bien, pero bien. Eso es lo que pasó. Ahora, digo, es un gobierno que remontó el Ministerio de Salud. Tuvimos los índices menores de muerte en el puesto número 5 a nivel mundial del manejo de la pandemia.
Sí, en ese aspecto el desempeño de Alberto Fernández fue positivo.
Fue tremendo. Sí, 150.000 sí. viviendas entregadas solamente por el gobierno nacional.
Sí, sí.
Rutas, escuelas, universidades construidas.
Sí.
Digo, ¿cómo no podemos, como ciudadanos y ciudadanas, hacer ese análisis de todo lo que hemos hecho? Que sí, nos pasó esto, estamos en esto y hay que revertirlo, totalmente de acuerdo, soy una trabajadora. Pero ¿cómo no podemos ver la diferencia entre crear universidades, incluir, generar derechos básicos como es la vivienda, cloaca, agua?
Yo no sé si vos leíste una carta que publicó este famoso matemático que está en televisión, que no me acuerdo el apellido, que habla de matemática y la hace más popular y más clara.
Paenza. Adrián Paenza. Sí.
Claro, Adrián, ese publicó sí. una carta donde dice, recibiste computadoras gratis, no te alcanzó. Crearon 10 universidades, no te alcanzó. Te dieron este plan, no te alcanzó. Criticando el voto de por qué uh-huh. había perdido. Claro, lo que yo pienso de que Paenza no alcanza tal vez a entender o ver, porque no puedo decir que sea una persona que no entiende, es que todo lo que él detalle de todo lo que recibió la gente y los sectores más postergados fueron cosas, ¿eh? Claro, y si vos das cosas, aumenta el poder en la clase media, y cuando la clase media arranca siendo crítica y recibe más bienes, quiere más y quiere más y quiere más. Entonces ahí lo que faltó es un trabajo a nivel político, ideológico y cultural.
Yo hace un tiempo planteaba lo social.
Por eso se dice que la batalla cultural la gana la derecha, ¿eh? En base a un aparatazo de propaganda, de maceración ideológica que tiene en los grandes medios, en la propaganda, uh-huh. en los canales de televisión. Milei mismo es un producto generado en los últimos años por parte de dos o tres canales de televisión.
Sí, yo hace algún tiempo, a principio de año, cuestionaba bastante en diferentes ámbitos en los que me manejo y decía, no puede ser que una persona a la que este Estado presente le dio la posibilidad de tener una casa, con Exacto. lo que significa, tengo 40 años, no tengo casa propia, con lo que eso significa para una familia, vote a la derecha. Entonces, humildemente, el análisis que me salía a hacer es, no le pusimos la pata social a esa obra pública.
Exacto.
O sea, dimos la edificación, claro. dimos ese derecho, garantizamos ese derecho que corresponde, hicimos lo que teníamos que hacer como Estado, uh-huh. pero no le pusimos la pata social, no le explicamos el por
social
qué.
Y la batalla por el esclarecimiento, la famosa batalla por las ideas. Hoy en el mundo va a dirigir el que dirija en base a que triunfe en la batalla por las ideas, la lucha ideológica es lo que está en el tapete. O sea, en el convencimiento por ganar a miles de millones de personas para esclarecer a dónde la cosa debería ir.
Eso es
en parte lo que explica por qué no capitula el gobierno de Cuba, porque si hay algo que claro. no subestimaron nunca es la importancia de lo ideológico, lo político, el esclarecimiento, el saber.
Por eso no los pudieron quebrar.
Y hasta ahora no, hasta ahora no.
Por eso no los pudieron quebrar.
¿Qué? Se derrumbó sola la Unión Soviética. ¿Eh? Cayó el gobierno sin tirar un solo tiro.
Claro.
Y este viene aguantando la presión de durante 64 años
de las mayores potencias
de más de
10
presidentes
mundo.
De Estados Unidos.